debemos continuar creciendo y cómo en nuestra jornada de peregrinos hoy va a ser un poquito difícil porque vamos a estar en el libro de Apocalipsis. No hay muchos pastores que les gusta predicar del libro de Apocalipsis porque puede ser un poco duro. Y estábamos hablando acerca de esto, de cómo Dios nos llama a una relación con Él. Y entonces Él nos habla para que vayamos y nosotros tengamos una relación y sanación en el mundo, que vayamos como agentes de sanación y gracia. Tenemos que ir hacia ellos, tener una vida santa en un mundo impío. Y nosotros sabemos que tenemos buenas noticias. Entonces, el libro de Apocalipsis es la visión de Juan. Juan tuvo esta visión y no es acerca de la raptura. No es acerca de lo que viene, lo que va a pasar, sino que es una visión de lo que significa ser el ciudadano de la Nueva Jerusalén en medio del mundo que está compuesto en todo lo que nos hace pecar. Tenemos que nosotros ser mejores que el mundo. Tenemos que darles una razón al mundo para seguir a Cristo. Porque si nosotros no somos buenos agentes de gracia, ¿cómo quién va a querer venir a Cristo? Pero es posible para nosotros, como ciudadanos de esta nueva Jerusalén, bajo Jesús Cristo, después de que Jesús vino, ser esos agentes de Dios, sanadores y transformando la gracia. Y sí, y también el disturbar la presencia, porque nosotros hablamos la semana pasada, nosotros no podemos ser esa pieza de estar peleando en los medios sociales. Ya Jesús ya ganó, ya tenemos la victoria. Solamente nosotros tenemos que ser los pies y las manos de Jesús. Yo no sé acerca de ustedes. Tuve una semana maravillosa. Tuve una semana en paz. Amén, amén. Dios es el que me dio esa paz. Nadie más me la dio. El mundo no me la dio. Porque el plan de Dios es más grande que el mío. Y va a haber muchas personas que voy a tocar a través de este proceso que a lo mejor nunca voy a ver una vez más. Pero voy a ser la gracia de Dios. Voy a ser la persona que el Señor va a usar para transformar la sanación espiritual y mostrar el poder de Dios y mostrar que Él todavía hace milagros. Amén. La luz de este mundo no va a ser mejor si nosotros no somos los pies y las manos de Dios. Nosotros no podemos ser las manos y los pies de Dios solamente el domingo y salir en la semana y ser quien queramos ser. No, así no es como vamos a traer sanación y transformación del mundo. Así no lo vamos a hacer si nosotros no somos quien el Señor nos ha llamado a ser. Y cuando nosotros estamos gozosos, cuando estamos en gozo, yo he tenido tantas personas en esta semana que me han dicho, ¿cómo has estado tan feliz esta semana? Pues porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén, amén. Él está en control. Él ya todo tiene todo esto bajo control. Entonces, juntos, cuando nosotros ya estamos unidos en el cuerpo de Cristo, es la manera que nos da una claridad de discernir. Porque cuando nosotros tratamos de hacer esta jornada solos, si andamos solos, es más fácil que el mundo nos saque para un lado y para el otro. Pero cuando estamos unidos, nosotros podemos ver claramente lo que el Señor dice. No han nunca tenido ese momento en el cual decimos, este es mi momento de santificación en el ministerio, orando a los pies de Cristo en la cruz del Señor. Y entonces el servicio de comunión. Y finalmente yo digo, Señor, aquí estoy. No sé qué más quieres de mí. Yo siento que he hecho todo lo que tú quieres que yo haga, pero siento que tú quieres más de mí. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Soy toda tuya. Y el Señor claramente dice, quiero que seas pastor. Y yo dije, no escuché bien. Yo dije, ¿qué quieres que yo sea? Entonces dije, creo que escuché eso un poco incorrecto, ¿no? Entonces, lo que yo hice es, de repente, conocí a mi esposo. Lo vi, le dije, a ver, Juan, creo que el Señor me dijo que quiere que yo sea pastora. Y él me dijo, yo lo sé, porque él me dio el mismo mensaje. Cuando vives en una comunidad y el cuerpo de creyentes y el Señor te dice algo y tú vas con otro hermano en Cristo y le dices lo que el Señor te dijo y dice, amén, yo también lo escuché, es que el Señor te está afirmando en ese llamado y eso es lo que el cuerpo de Cristo hace. Pero si nosotros vamos a andar juntos, si no estamos juntos en el cuerpo de Cristo, vamos a caer. El Señor siempre va a afirmarnos lo que Él quiere que hagamos. Sí, porque yo al ir con mi esposo le dije, esto es lo que escuché. Y él me dijo, yo lo sé, porque el Señor también me lo dijo a mí. Y es lo que nosotros debemos hacer, permitirle al Espíritu Santo que Él nos hable. Porque Él tiene cosas que decirnos. Vemos esto a veces un poco peligroso. Peligroso porque sentimos que todo se opone a nosotros. Vamos a hablar acerca de estas 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y nos habla acerca de nuestra vida, vivir santos y vivir en maldad. Entonces, mis hermanos, en Apocalipsis, 7 iglesias, Pablo escribió estas cartas. Se les llama lo bueno, las malas y las feas. Vamos a empezar con las buenas, buenas. Estas son 2 iglesias, la de Esmirna y la Filadelfia. En Apocalipsis 2, 8 al 11, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Estas son las palabras del primero y el último, que murió y resucitó. Conozco tus aflicciones y tu pobreza, pero eres rico. Sé de las calumnias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a sufrir. Te digo que el diablo pondrá a algunos de nosotros en la cárcel para probarlos. Y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la vida como tu corona de vencedor. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga victorioso no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. No se acerca de ustedes. Pero esa es la buena iglesia. La buena iglesia va a sufrir persecución hasta el punto de morir. Y entonces hablamos de la iglesia mala. Esta es la iglesia de Laodicea y Sardes. Apocalipsis 3, 14, 22. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Estas son las palabras del amén. El testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Me gustaría que fueras uno o el otro. Así que, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de escupirte de la boca. Nos vamos a detener ahí. No se acerca de ti, pero yo no quiero que el Señor me escupa de su boca. Yo no quiero ser frío, yo quiero estar caliente. Nosotros sabemos el final, sabemos las buenas noticias. Nosotros cristianos que seguimos a Cristo sabemos lo que Dios va a hacer. Dios no quiere que estemos aquí cristianos y allá del otro lado. Él no quiere que cuando vengo a la iglesia soy una persona y cuando voy a la escuela y al trabajo soy una persona completamente diferente que cuando estoy en la iglesia. No, por eso nosotros tenemos la comunidad de creyentes, para que nosotros vayamos juntos caminando. Ellos no nos condenan o nos golpean o nos enjuician, no, sino que decimos, está bien, vamos a aprender de esto y vamos a seguir al Señor. Vamos a hacerlo. Si tú caes, te vamos a levantar. Y lo que dijo, dices, tengo razón, he adquirido riqueza y no necesito nada, pero no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo de mí, compres oro refinado en fuego, para que te hagas rico y ropa blanca para vestir, para que puedas cubrir tu desnudez vergonzosa, y colirio para poner en tus ojos, para que puedas ver. A los que amo, los reprendo y los disciplino. Así que sé serio y arrepiéntete. Aquí estoy. Dios dice, aquí estoy. Me paro frente a la puerta y toco. La golpeo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga victorioso, le daré derecho a sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es Apocalipsis, es la revelación, es el final de la palabra final de Dios. Y Él dice, estoy aquí, solo abre la puerta. Ya estamos al final de la historia, abre la puerta y déjame entrar. Él nos está rogando para que abramos la puerta y le permitamos entrar. Para que nos limpie. Y todavía Él dice, no importa lo que hayas hecho. Cuando Jesús murió en la cruz, Él lo lavó todo. Él no se acuerda de tus pecados cuando tú le permites entrar adentro de tu corazón para que nos sentemos con Él en el trono de Dios. Yo no sé acerca de ti, pero yo quiero sentarme en su trono. Amén. Y tengo tanta basura, tanto pecado. Y sé que va a haber todavía más mientras camino porque no soy perfecta. Yo no soy Jesús. Pero cada vez que lo invito, Él me está formando a su imagen. Él me está cambiando para que yo no quiera hacer las cosas mundanas. Para que ya no me importen las cosas del mundo, sino que me importe la relación con Él y me importe su gente. No, no solamente las personas que vienen a iglesia, sino toda persona que esté allá afuera en el mundo. Y algunos no conocen de Él y es nuestro trabajo decirles que Dios está vivo. Así es que es nuestra oportunidad para abrirle la puerta. Apocalipsis 3:1 se escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Estas son las palabras del que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Estas son las iglesias de las cuales están realmente, deben de estar preocupadas. Se creen que están en vida. Dicen, ya hicimos esto en la iglesia, hicimos lo otro, pero por dentro, en la relación con nuestro Santo Señor, con nuestro Dios, la relación por dentro está podrida. Por fuera se ven muy bien, pero por dentro están podridos, muertos. La última iglesia que vamos a hablar es la iglesia que se encuentra en Pérgamo. Esta iglesia era una iglesia fea, horrible. Pérgamo era el centro de Roma. Allí tuvieron muchas estatuas, muchos ídolos a los cuales fornicaban, no seguían a Cristo de ninguna manera. Tenían ídolos en sus casas, tenían estatuas. Y Dios nos dice en Apocalipsis 2:13, sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Y eso lo escuchamos cada vez que vemos. Dios sabe lo que hacemos, Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón. No estamos escondiéndonos de Él. No nos podemos esconder. Nos escondemos de nosotros mismos. Porque Él ya lo sabe. Confiesen y sigan adelante y sigamos siendo mejor para Dios. Él dice, sí, sin embargo, permaneces fiel a mi nombre. No renunciaste a tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi fiel testigo que fue muerto en tu ciudad donde Satanás vive. Ahí asesinaron a Antipas en esa ciudad y lo mataron. Y él era un fiel servidor de Cristo. Y los de la iglesia de Pérgamo no lo defendieron, sino al contrario, lo asesinaron. Estamos hablando de la Escritura. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Son las personas que se nutren en la totalidad a la imagen de Cristo. Los que nosotros vivimos y que estamos viviendo a la vida de Cristo, somos en Jerusalén. Y aquí vemos en algunos versículos acerca de los babilonios. Nosotros no tenemos Babilonia aquí, pero significa que la integridad humana se está destruyendo. Hoy, creo que América se está destruyendo. La humanidad se está destruyendo. No somos simplemente América, pero es alrededor del mundo. Hay Roma en toda generación. También habla acerca de los romanos en Apocalipsis 17:15, que dice, las aguas que viste donde se sienta la prostituta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí, en Roma, es donde sale toda la falsedad. Les digo, Roma está tratando en cada generación. La palabra del Señor no era solamente para los apóstoles en su tiempo. Él sabía que nosotros vendríamos a aprender la palabra de Dios a través de nuestra historia. Y nosotros tenemos que compartir como iglesia la palabra del Señor. Y necesitamos responder de una manera obediente a su llamado. Lo que esté pasando en nuestra vida, nosotros tenemos que responder, unirnos como Cristo en el cuerpo y motivarnos juntos en nuestra caminata. Nosotros debemos de contar unos a otros porque en la imagen de Cristo es crucial estarnos moviendo. Nosotros tenemos que estar caminando juntos, porque si no vamos a caer como Babilonia, nosotros como iglesia, si no nos levantamos, vamos a ser cautivos en esta cultura que vivimos. Apocalipsis 2, del 1 al 15, del 1 al 5, perdón, se refiere a la iglesia en Efeso. Y he hablado en otros momentos acerca de Efesios, en el libro de Efesios. Si ustedes nunca han sabido o quieren saber qué es lo que tiene que hacer su iglesia, lean el libro de Efesios, porque ahí lo dice el Señor muy claramente. Ahora leemos en Apocalipsis 2, 1 al 5. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso. Estas son las palabras del que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu trabajo duro y tu perseverancia. Yo sé que no puedes tolerar a los malvados. Aquí el Señor nos muestra que Él sabe nuestro trabajo. Él sabe cómo perseveramos. Y Él dice, tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has encontrado falsos. Has perseverado y has soportado penalidades por mi nombre y no te has fatigado. Sin embargo, tengo esto contra ti. Has abandonado el amor que tenías al principio. Considera cuán bajo has caído. Arrepiéntete y haz las cosas que hiciste al principio. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. La iglesia en Éfeso era como la iglesia en fuego cuando empezó. Estaban en fuego en la palabra del Señor, que la gente en Efesio estaban perdiendo sus trabajos si ellos hacían ídolos o si eran personas que hacían estatuas que tenían en sus casas. Literalmente, las personas en el pueblo, los romanos, estaban preocupados porque estaban tan en fuego por Cristo. Nosotros necesitamos estar en fuego por Cristo para que no haya estos programas de televisiones en los cuales nuestros hijos están viendo en la televisión, o todas esas idolatrías, y lo que hay que motiva a las personas para dejar a sus esposas, para divorciarse, para fornicar, para adulterar. Tenemos que estar tan en fuego. Tenemos que estar en fuego para que las personas ya no apoyen ese tipo de cosas de mugre y basura que salen en los comerciales, en las televisiones. Y las personas pueden decir, ¿qué tiene esa familia que yo no tengo? Amén, amén. Dios escribió a las personas que estaban en fuego y les dice, básicamente les dicen esta palabra, que no se han olvidado de su nombre y que fueron perseverantes. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Perdieron el amor, el primer amor, el amor de la comunidad. Entonces estas personas en la iglesia de Efeso siguen amando a Dios y seguían siendo fieles en la comunidad, en la iglesia, seguían sirviendo, pero se detuvieron a ser esos siervos para ser los pies y las manos de Cristo. Se detuvieron a ir allá afuera y a ser discípulos de todas las naciones. Es el mandamiento que Dios nos dio, es ir. Él no nos dijo, quédense ahí. Y ahí las personas que ya encontraron así, quédense en ese circulito. No. Él nos dio un mandamiento de que salgamos. Y estas personas en la iglesia de Efeso se detuvieron. Pero aún así el Señor les dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y hagan las cosas que hicieron al principio. Los motivo para que hagan lo bueno, cambien su manera de ser. Todavía hay tiempo. Pero si no se arrepienten, si no lo hacen, vendré y les quitaré su candelabro de su lugar. Cuando hablamos acerca de esta iglesia, en Hechos 19:10, dice, esto duró 2 años, porque todos los judíos y griegos que habitaban en la provincia de Asia oyen la palabra del Señor. 2 años. Y eso, mis papás me decían que nunca y siempre. Y Dios está diciendo que todos los judíos y los griegos, porque en esa iglesia, en ese pequeño pueblo, estaban en fuego, en pasión, que se extendió hasta Asia. Y toda la palabra del Señor fue derramada. Ustedes nunca van a saber cuánto se desparrama la palabra del Señor si están en fuego por Cristo. No podemos ser fieles si nos aislamos, si nos encerramos. Dios es claro. Si ustedes están aislados, si no salen afuera, Él va a quitar el candelabro de su lugar. Las personas poderosas en la iglesia tienen el poder del Espíritu Santo. Él les va a dar la fuerza para hacer lo que tienen que hacer. Él les va a dar la motivación para hacerlo si solamente lo escuchan. Tal vez es la motivación o tu esposo, Yo de verdad te motivo, porque hablamos de esto acerca de motivarse. Y es acerca no solamente amar tu esposo, sino que darle alegría, motivarlo. Pero cuando yo lo añoro, cuando digo y le digo a él, tú eres tan importante para mí y quiero que sea motivado mi esposo, le tengo que decir, eres importante en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros también seamos acerca de Él. Y el Espíritu Santo va a venir y nos va a dar el poder para ir y hacer lo que tengamos que hacer. Nuestra, para que nosotros estemos siendo, nuestra vida tiene que ser la vida, la luz en el mundo. Porque nosotros tenemos que ir en el mundo, ir allá. Creo que es tan maravilloso ver sus rostros aquí cada domingo. Pero ahora, ustedes tienen que ir allá afuera. Y la siguiente semana, cuando el nuevo pastor venga de su iglesia, traigan un amigo, vengan dos, traigan toda la cuadra, denles un raite, ayúdenlos. Si tienen que empezar a hacer una caravana para traer, muéstrenle a su pastor cómo están en fuego para que puedan venir atrás de él y apoyarlo y motivarlo para hacer el trabajo que el Señor quiere que hagamos. Pero la iglesia no es solamente para que estén ahí simplemente estacionados donde están. Es acerca de todos. Es para que todos sean los pies y las manos de Cristo. Porque un hombre y una mujer no puede ser simplemente hacer todo lo que la comunidad y la congregación necesita. Necesitamos ser nosotros esos líderes. Porque hay días en los cuales no nos sentimos el estar alegres. Pero cuando viene alguien y nos da motivación, se siente bien. Se siente bien. Miren, hermanos, hemos tenido una conversación, una conferencia el viernes pasado. Y cuando yo dije eso, nos dijeron, ¿tú eres una pastora y estás dando una conferencia en la universidad? ¿Y saben qué? La diversidad es más de un solo grupo. Es acerca de todos nosotros. Todos nosotros. Todos necesitamos y nos merecemos la misma oportunidad para educación, para recursos, para crecer en Cristo, para tener oportunidades que existen. Así es de que mis hermanos, ¿saben qué? Toda la congregación ese día, todos empezaron a adorar al Señor Jesús. Yo no necesito estarles diciendo a las personas de que necesitan y empujarlos y forzarlos a amar a Cristo. No, sino lo que se necesita es mostrarles que Cristo está en nosotros, que actuamos como Cristo, para que ellos quieran ser como Cristo, para que ellos puedan seguir una vida enfocados en Cristo. Permítanle al Señor que eso haga con nosotros, porque nuestro trabajo es amar a las personas, a todos allá afuera. Saben, tengo un amigo en el cual esta amiga es lesbiana y ella no cree en Dios. Y cuando nos conocimos, ella estaba, yo no quiero oír acerca de las cosas de Jesús. Y yo le dije, está bien, simplemente vamos a ser amigas. Siempre soy amigable con ella, hago lo que ella quiere y a veces hay unas preguntas mínimas. Pero el día de ayer estábamos hablando, creo, era el viernes, y ella me ayudó con algo en la conferencia de la universidad. ¿Y saben qué es lo que hizo? El día de ayer, antes de mi entrevista con el distrito, recibí un mensaje en Facebook y me dijo, que tengas buena suerte con tu entrevista pastoral. Dios está trabajando en ella. ¿Sabe o no? Dios está trabajando en ella porque hace un año atrás ella nunca quería que nadie fuera pastor. Ella no quería que se hablara de nada acerca de Dios, pero Dios está trabajando en ella. Lo estoy viendo. Y solamente lo que el Señor quiere que hagamos es que vayamos allá y les amamos y les motivamos. Y Él va a plantar la semilla. Y Él le va a regar con agua. Y después va a haber una cosecha. Todo lo que tenemos que hacer es caminar con Él. Nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo por el bien de los demás en el cuerpo de Cristo y por el bien de los demás fuera del cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos simplemente mantener ese gozo que el Señor nos ha dado en nuestro cuerpo. Tenemos que decirle a alguien más, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso, por el bien de otros, tenemos que compartir el gozo del Señor. Así como estamos creciendo la imagen de Cristo, es para que se expanda. Se expanda en otros la imagen de Cristo. Nuestro superintendente del distrito, que es de Minnesota, él habló, no recuerdo qué era la palabra que él usó, pero él tenía esta cubeta con agua y tenía esa esponja y metió la esponja en el agua. Miren, la esponja somos nosotros y el agua es el Espíritu Santo. Ese ejemplo puso. Y cuando nosotros llenamos esa esponja de agua y aventamos la esponja hacia hasta allá, hasta atrás, van a caer y va a salpicar agua hacia los lados. Y lo que va a pasar es que se desparrama el Espíritu Santo. Y así es lo que sucede, que nosotros estamos tan llenos del Espíritu Santo cuando le permitimos al Señor, y donde quiera que vayamos se esparce el Espíritu Santo. Y entonces el mundo allá nos exprime, nos saca todo lo que el Señor nos ha dado de llenura. Y entonces venimos secos una vez más y llegamos a la iglesia a llenarnos del agua viva. Amén, amén, amén. El Señor es bueno, porque eso es lo que sucede, eso es lo que tenemos que nosotros asimilar y entender. Venirnos a llenar, nos levanta y nos equipa y Él ya ganó la victoria. Esta batalla le pertenece a Él. Y eso es verdad. Un amigo mío en el trabajo me mandó un video en el trabajo. Y me dijo, cuando vayas a predicar, yo quiero que tú lo veas. Pero si no lo ves, está bien. Pero habla acerca de cómo nosotros no alcanzamos a entender todo lo que Dios puede hacer cuando nosotros somos fieles. Y si nosotros tenemos fe en los milagros y la habilidad de que Dios lo puede hacer todo, no podemos ni siquiera entenderlo. Pero tenemos primeramente que creer antes que nada. Hermanos, tomemos un momento. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Yo quiero que piensen en este momento acerca de sus 8 vecinos más cercanos. Yo quiero que piensen acerca de sus puertas. Y esta semana yo los reto para que vayan y los inviten a esos 8 vecinos a la iglesia del siguiente domingo. Dios nos ha dado las buenas nuevas. Tenemos que compartirlas. Porque dentro de este corazón, Él nos da la fuerza. Y pedirle, Señor, danos la fuerza, porque tal vez uno de estos vecinos necesita de Ti. Sabemos, Señor, de que Tú eres más poderoso de lo que nos podemos imaginar. Danos la fuerza para tocar en sus puertas y decirles que Tú los amas y que Tú los amas para que sean congregados, Señor, en esta iglesia o en otra iglesia, pero que vengan a ti. Y cuando ellos vengan a ti, Señor, abrázalos. Y si todos nosotros invitamos 8 vecinos y la siguiente semana esos vecinos siguen invitando, imagínense lo que va a pasar. El avivamiento va a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor se está desparramando, se está expandiendo. Danos, Señor, las fuerzas, danos los pies, danos las manos que tú quieres que seamos. Señor, te amamos y sabemos de que tu presencia, Señor, es la que necesitamos. Sabemos, Señor, te invitamos, Señor, te invitamos a que entres en nosotros. Iglesia, si hay alguien aquí que no ha orado por la salvación, yo les pido que ustedes en este momento simplemente abran su corazón y le digan, Señor, abro mi corazón. Te invito el día de hoy para que tú me limpies, para que tú me perdones. Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero ser de tu reino. Yo declaro que tú eres mi salvación. Que tú, Señor, fuiste el que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Y ahora, Señor, todo lo que hay, todo pecado, toda frustración, toda enfermedad que hay en mis hermanos, Señor, en las personas que yo conozco, yo te pido, Señor, que tú los libres de toda cadena, de toda atadura. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús, para que sean libres en el nombre de Jesús. Señor, mis hermanos que estén separados de sus propios familiares, te pido, Señor, que eso quede, Señor, atrás. Que haya perdón, Señor, entre los familiares, entre los vecinos. Y que tu transformación sea, Señor, sea en todos nosotros, en tu santo y precioso nombre. Amén. Mis hermanos, vayan y tengan una semana bendecida. Vayan llenos de esa agua del Espíritu Santo. Y vayan y desparrámenla, Señor. Vayan y desparramen de ese Espíritu Santo en la comunidad, donde quiera que vayan, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén y amén.